Muy buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos aquí como todos los lunes hasta ahora. Sintonía con la Iglesia desde Gente Radio, nuestra emisora aquí desde Puerto de la Cruz. Con aquellos comentarios para que nos hagan reflexionar realmente desde nuestra fe cristiana, todo lo que está sucediendo. Decimos desde nuestra fe cristiana porque estos mismos acontecimientos hay otros que lo están viendo desde otra óptica totalmente distinta. Y de acuerdo a los intereses propios, personales o manipulables y manipulados que estamos viendo a través de todos los medios de comunicación. Bueno, tenemos con nosotros, como siempre, a Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos, hermanos. Bueno, pues deseamos que hayáis empezado una semana con ganas de vivirla desde el Evangelio, sin miedo y con esperanza.
Y preparándonos a la mejor de todas, que es la próxima que viene, la Semana Santa.
Por supuesto, porque ya estamos en la semana de pasión, y pasión es una palabra muy de mucho peso, de muchos quilates.
Claro,
y
que
no
sí.
Solamente pasión por la verdad, pasión por el amor, pero la vida sin pasión parece que pierde una dimensión importante.
Claro. Vale, ¿qué tal has vivido San José y todo? La
fiesta. Pues inflándome de felicitar a personas que, bueno, hombres, mujeres, niños, José, Pepito, Josefina, pues, gracias a Dios, lo bueno abunda.
Bueno, sí, es verdad también.
Y entonces, pues nada, viviendo, y en concreto, pues un día muy bueno, normal, o sea que...
Vale, en los cortos que tenemos, que son esta vez un poco más sustanciosos, vamos a hablar mucho de la figura de San José, ¿eh? Y vamos a hablar también de que se inaugura este año de la familia.
Claro, Amor y Leticia.
Amor y Leticia. Claro, como fondo toda aquella encíclica preciosa del Papa sobre la familia, ¿no? Amor y Leticia, para
sí.
poderla vivir.
Y luego
vivir...
también, sí, perdón, y luego un texto que ha hecho el Papa también, donde justo creo el domingo habló estupendamente de sintetizó la josefología, hablando así de rápido.
Bien, pues esto hablaremos sobre todo en los cortos que tenemos muy preparados sobre estos dos puntos, sobre San José y sobre el año familiar que empezó ya el viernes pasado y que durará un poco más de un año.
Pues sí, sí.
Hasta la gran concentración familiar
hasta el año 22, efectivamente.
La gran concentración familiar que habrá en el Vaticano de todas las familias que puedan asistir.
Efectivamente. Habrá también un congreso eucarístico por medio, que quedó pendiente
sí,
del año
Quito,
pasado,
en
Budapest, sobre la Eucaristía.
No, en Quito. Bueno, en Quito es el que se va a hacer, está programándose, ¿eh?
El de
Budapest no sé cómo irá, pero el de Quito sí, bueno, hablaremos también algo de ello.
Uh-huh. Bueno, y hoy hemos celebrado también, me parece que alguna referencia al padre Gopi, el iniciador del movimiento sacerdotal mariano, ¿no?
¿Qué noticias
Muy
tenemos
bien.
De ello?
Hombre, pues yo creo que hoy era el si no era el nacimiento,
no.
un aniversario, ¿no?
No, es el 8 de mayo. 8 de mayo es la fiesta. Que este año no, pero ya en el 22 tendremos los 50 años y queremos reunirnos
sí,
todos
ya.
en Fátima.
Eso fue.
Pero para Fátima.
Claro.
Hombre, yo lo
Muy
que
bien.
Quería que tratáramos un poco es sobre este fenómeno de la globalización que está arrancando de una forma tremenda y que está manipulando todas las naciones y a toda la gente y que se está convirtiendo en un verdadero problema para todos nosotros. Cuatro, como yo les llamo, cuatro mangantes, magnates o magnates mangantes. Uh-huh. Pues el Club Bilderberg, la sí. masonería también,
sí.
han optado por imponer este nuevo orden mundial, que hoy día ya han manifestado lo que quieren, ¿no? Y lo estamos viendo, y se han aprovechado de esta pandemia, y no sé si no han provocado ellos esta pandemia.
Pues las noticias que hay es que los pobres animalitos todavía siguen apareciendo. El otro día apareció una noticia diciendo que la rata de bambú está también en la cadena de transmisión del virus. Es decir, que ya tenemos dos animalitos implicados. Murciélagos y las ratas. Luego tenemos una señora que es la científica que tuvo que exiliarse rápidamente a Estados Unidos, porque claro, desveló lo que estaba pasando en el laboratorio de Wuhan. Y esta mujer intentaron sellarle las fuentes de información y comunicación, pero al final ella ha contado ciertas cosas que habría que pensar
Por eso tuvo que huir a Estados Unidos, porque
efectivamente, ahora está
los otros dos grandes científicos que estaban allí acabaron pues...
No, y luego la
acabaron muertos.
Claro, y luego la OMS es imposible todavía, que no le han dado ni una verdad, a una teoría.
El problema es
están
que
inconformes.
El problema es que no sabemos nada de la verdad. Este es el
pues
problema.
Pues no, y sin embargo, pues ahora mismo los médicos están diciendo que hay una especie de, bueno, aparte de la multiplicación de las cepas que se van diferenciando cada una con su rasgo genuino. Además hay una cosa que empiezan a decir los médicos, que es el COVID permanente, es decir, el COVID remanente. Es que hay personas que han pasado el virus, pero les ha quedado secuelas tremendas. En concreto, aquí el otro día oí unas noticias de un médico de Albacete, un neurólogo, que ahí están investigando un poco los síntomas que dejan, en fin, una cantidad tremenda de problemas. Y bueno, luego ligado a eso, a las incidencias patológicas de la distribución de las vacunas, y ya completamos el cuadro. Porque es que se habla hasta de desaparición de unas 7.000 vacunas, además, aquí en España. O sea, y luego, bueno, la manera de obrar de los españoles, del gobierno, pues tampoco es muy coherente. Porque vamos...
Bueno, pero sí, lo que estás dando son manifestaciones, pero la realidad es que en esta globalización, estos cuatro mangantes, el Gulbil, el Ver, la masonería y todo esto, están imponiendo una forma de pensar y de actuar a todos los pueblos. Y el pueblo que no lo acepte, que se prepare. Que se prepare, porque lo hunden no solo psicológicamente, sino económicamente. Claro.
Hombre, claro, mientras tengan el sistema económico que está clavado en todas las instituciones, pues no hay manera de librarse de ello. Fíjate, Europa podría tener una opción, pero claro, estos movimientos de transformación profunda solo nacen de una recuperación de ciertos ideales y de cierta ética, cierta moralidad. Cuando el Papa San Juan Pablo II decía, Europa, sé tú misma, vuelve a los orígenes, estaba dando un camino, estaba abriendo, estaba diciendo, es por ahí por donde hay que empezar. Ahí, si no, Europa se pierde, y al perderse Europa se pierde la humanidad también. Es lo que está pasando, que nos olvidamos de las raíces, de los fundamentos que han mantenido la lucha de los seres humanos por su perfección. Así que bueno, no hacemos caso a nadie. Ahora, eso sí, hacemos caso a las noticias de cada día con unas perspectivas muy cortas, y son, como tú dices, por los grandes medios que utilizan cuatro o cinco mangantes, el Soros, el Bill Gates, los que inician las industrias farmacéuticas, los de los satélites, y ahí estamos. En
bueno, pero
una economía al servicio de los extraterrestres, prácticamente.
Vale, sí, lo que estás diciendo me parece muy bien y lo tenemos aquí. Por ejemplo, estos gobiernos ya, este gobierno en la sombra, que ya, en la sombra ya no, porque se está manifestando, se está manifestando abiertamente. En el nuevo orden mundial, pues abortos, LGTBs, eutanasias, suicidios asistidos, trans, control de la economía y de la educación, imposición de leyes, todo esto, un relativismo total, bueno, esto, la imposición de preceptos, de órdenes obligatorias a que todo el mundo tenga que cumplir, y todos estamos haciendo. Porque teníamos aquí lo que tú me mandaste la vez pasada, dice, el laboratorio biológico chino de Wuhan es en realidad propiedad de Glaso.
Bueno, aunque luego el 25 de enero, por ejemplo, Radio Televisión Española dijo que no pertenecía a Glaso.
El 25 sí, déjame que el tema es fuerte, dice. Resulta que Glaso casualmente es dueño o socio mayoritario de la vacuna Pfizer y todo esto.
Bueno, pues si miras después... aparece un sello un poco artificial donde pone una especie de mina que se representa al virus, una mina de esas submarinas como la que había antes cuando la guerra de los... Bueno, y habrá, supongo. Sí. Y pone bulo. Pero quién... A ver, bulo, ¿de parte de quién dice esto?
Bueno, pero aquí estamos constatando realidades, no bulos. Aquí dice que resulta que esta Pfizer es quien maneja casualmente las finanzas de BlackRock, quien casualmente maneja las finanzas de la Open Foundation Society, Soros, quien casualmente, usted siempre habla casualmente, se ocupa de los intereses de la francesa AXA, de la de seguros, de la que casualmente es la empresa alemana Winterthur, que constituyó el laboratorio chino, comprada por la alemana Allianz, y que tiene por casualidad, claro, siempre es por casualidad, como gran accionista a Vanguard, que es el accionista de BlackRock que veíamos antes, contra los bancos centrales y la gestión del capital de inversión mundial, un tercio de todo el dinero que funciona en el mundo, y por tanto, y que también es por casualidad un gran accionista de Microsoft, y Bill Gates, que es por casualidad también accionista de Pfizer y que actualmente es el primer patrocinador de WoW, otra gran empresa de todo esto.
Pero claro, si mientras la economía mundial esté basada en la bolsa, donde los grandes capitales y las grandes empresas son los que acumulan los movimientos accionariales, porque esos son los que más información tienen sobre tendencias mundiales, es decir, que si cualquier cosita tiene un efecto bursátil, entonces ahí se mueve el dinero a la velocidad de la luz. Y en concreto, claro, pues esta gente, que son grandes capitales, están todos sintonizados, como nosotros, pero mejor. Es decir, más rápidos, con más medios y con una peligrosidad y un descontrol absolutamente...
Pero seguimos. Opiniones cortas.
Opiniones cortas.
Vale. Quédate en casa, dice.
Y con la boca cerrada.
Bueno, pero vamos a ver, esto, que hay unas reflexiones muy simpáticas de este quédate en casa. Vamos a leerlas. Porque, claro, ahora con el virus, bueno, todos a casa, todos. Oye, que ya ha habido algunos, vos concretamente, Casado no tanto, ¿no? Ha dicho aquí así muy subversticiamente, pero realmente detrás de todo esto hay una manipulación impresionante de toda la sociedad. Pero vamos a escucharlo. Dice, quédate en casa. Hace 2000 años los árabes descubrieron que obligar a las personas a cubrir la nariz o a la boca quitaba personalidad y las despersonalizaba, ayudando a hacerlos más sumisos. Con eso impusieron a toda mujer el uso obligatorio de un velo sobre el rostro. Luego el Islam convirtió eso en un símbolo de sumisión de la mujer a Alá, después de la sumisión al rey y por último, pues de la sumisión al dueño del harén. Varias mujeres que siempre con un hombre. La psicología moderna lo explica diciendo, sin un rostro no existimos como seres independientes y por consecuencia como personas libres. China hizo lo mismo con su pueblo en las últimas décadas y en la escuela no nos enseñaron la verdadera historia, por eso estamos condenados a repetirla.
Claro que,
bueno, aquí tiene varias connotaciones de lo que significa quédate en casa. Vamos a leer algunas. quédate en casa, que nosotros te dejaremos sin trabajo para transformarte en dependiente del Estado. ¿Es lo que está sucediendo?
Claro.
Es lo que está sucediendo.
Pero además es que además está pasando lo que en la Edad Media... Había un fenómeno, si recuerdas, cuando estudiabas la sociología de la Edad Media, que la mayoría de los seres humanos estaban con esta palabra, adscritos a la tierra. Claro. ¿Qué significaba aquello? Pues que cuando un señor feudal transfería, cambiaba, vendía, compraba sus propiedades...
Iban todos los súbditos con ello.
Efectivamente, las personas que estaban ahí iban con el lote, entre otras cosas.
Vale, vale. Bueno, pues, seguimos, que esto es más actual. Dice, sí. Quédate en casa, que nosotros decidimos cuándo y cómo podrás salir, aunque no tengas dinero para hacer compras.
Claro.
Quédate en casa. Aún le quedan pocos años de vida a tus padres y a ellos, no vean a sus nietos por la duda de que se contagien. Pero tú quédate en casa. Destruye a la familia y todo esto, pero tú quédate en casa.
Sí, quédate en casa, dice. Es una especie de letanía muy, muy graciosa.
Así aún debes continuar pagando tus impuestos, aunque no estés trabajando, pero quédate en casa.
Ni disfrutando de los bienes que estás haciendo construir. Se supone que si te quedas en casa, no tienes libertad para entrar.
Es
para
que
salir,
te obligan
para
ir, a quedar en casa. Quédate en casa. Eso también. Sí. Y te distraes con cosas banales y vives confundido.
Las cadenas, los programas, las series.
Y vives confundidos con cosas absurdas y no veas lo que realmente están haciendo con tus derechos. ¿Para qué no lo veas? Perfecto. Tú quédate en casa.
Efectivamente.
Otro más, quédate en casa, porque si sales fuera de tu casa corres el riesgo de morir de una gripe con el 2% de mortalidad. No, pero sigue quedándote en casa. Así podremos estudiar tu comportamiento para poder controlarte mejor con nuestros satélites y los dispositivos conectados. Pero quédate en casa, que te dejamos una lista de entretenimiento virtual para que no cuestiones la nueva normalidad que te estamos imponiendo.
Efectivamente.
Sigue quedándote en casa. Y cuidado con lo que haces, porque tus vecinos también actúan como nuevos policías. Esto sí. Tu comunismo puro y duro, Quédate en casa.
Bueno, también es parte del capitalismo también, porque en Suiza antes se decía que cada ciudadano era una especie de policía. Eso se decía antes. Y no sé si será verdad.
Dice, quédate en casa, así sacamos el dinero de circulación, creamos una sola moneda y preparamos el camino para la vacuna de la nueva especie.
Claro,
ríete de eso. Pero sigue quedándote en casa, así podremos continuar con nuestra agenda mundial, haciendo los cambios que queremos sin que te des cuenta, sin interferencias y sin protestas. ¿Cómo vas a poder protestar? No se te olvide. Bueno, quédate en casa, te alejas de todo lo que te hace humano y así nuestra acción será más sutil, lo encontrarás normal y no habrán culpables. Pues claro. Síguete en casa, porque cuando Hitler daba órdenes y las personas cumplían, solo lo que él hacía con armas, nosotros ahora lo hacemos con el miedo. Sigue diciendo, quédate en casa, no luches por tus derechos como un ciudadano ni por tu familia. Te queremos dócil, no un rebelde, por eso quédate en casa. Sin libertad, sin trabajo, sin escuela, sin religión, sin viajes, sin capacidad de discernir, sin futuro, sin humanidad. Pero con TikTok y Netflix, para entretenerte.
Claro.
Para entretenerte, claro. Pero quédate en casa, porque mientras tanto vamos a gestionar y prepararemos una dictadura gracias a tu ignorancia y a tu tolerancia. Comunismo puro y duro. Quédate en casa hasta que te deshumanices por completo y pierdas la empatía por tu gente, creando una división o una ruptura imposible de remediar. Por el resto de tu vida, entiéndelo, no te quieren sano, te quieren esclavo. Es el nuevo orden mundial, en esto, controlado y pérfido, controlándolo todo. Acuérdate, todo esto tiene solución, solo depende de nosotros. Fuerte, ¿eh? Todo esto.
Todo eso es evidentemente una reflexión larga, continua y avisos, vamos, más potentes que un semáforo en Nueva York.
Pero es que claro, el problema es cuando no piensa la gente. La manipulación es total. La manipulación es total. Por eso, ¿por qué quieren tener todos los medios de comunicación controlados? Pues para eso, para que pienses lo que yo quiero que tú pienses.
Exacto.
Y esto lo podemos ver el día 18 pasado, el jueves pasado. Nos impusieron la eutanasia. Nos reimpusieron abiertamente.
El colmo ya.
¿Cuántos médicos han dicho abiertamente que no y que no y que no la van a hacer? Bueno, pues que en las leyes están obligados a hacerla o vamos a ver qué les pasa.
Claro. Bueno, pues, si el problema está luego, además es que van a por el poder judicial, que eso aquí en España
también
está sangrando.
O sea, el día que ya tengan grave. El poder judicial, que están detrás de ello, ese día vamos a ser, vamos, los tontos sutiles de toda la situación.
Ya lo vamos siendo, ya tenemos la tontería,
Mucha gente está pensando de que vos... Sí.
Y habrá gente que diga a lo mejor también, bueno, estos son los locos estos que creen que todo es una conspiración, que son teorías que son más bien fruto de del insomnio de la gente, y de, en fin, yo creo que ni tanto ni tan calvo. Es decir, pongamos atención porque todos estos movimientos o falta de movimientos que hemos detectado son efectivamente tendencias que cada día se multiplican más.
Oye, que
entonces, bueno, pues
vamos
es un aviso.
A ver que
realmente
estos mangantes del nuevo orden mundial se lo están imponiendo a los gobiernos y los gobiernos nos lo están imponiendo a nosotros porque si no los hunden a ellos.
Pues mira, padre Andrés, Francisco lleva más tiempo diciendo salid, desde que está en el pontificado la palabra salida, la palabra exilio, la palabra buscar, encontrarse, luchar por los sueños, es una constante que sale cada semana.
Bien.
De manera que al lado de todos esos, quédate en casa. Habría que poner también otra larguísima letanía.
Sal de una vez.
Justificando el sal. Salid. Sal. Esa es la historia.
Bien, tenemos una noticia. Dice que nuestra ministra célebre, la CELA, no sé dónde la habrán sacado, dice, niega el derecho al PIN parental. Que los padres no pueden oponerse, dice, a la educación sexual impuesta por el socialismo y por el comunismo. Esto lo está diciendo ella, por el gobierno,
porque ella es
comunista, pero ella es riquísima, de las ricas que tenemos aquí en España, y hablando de comunismo, ¿por qué no empezamos a tener común todo lo que ella tiene y que lo reparta entre todos?
Primero empezar, claro, sí, serán las últimas que a poner todo lo que tiene.
Pues esta ministra célebre de Educación ha dado un ejemplo más del totalitarismo estalinista y estatista también, del actual gobierno social comunista, al negar de hecho a los padres el derecho a escoger el tipo de educación sexual para sus hijos, asegurando que no pueden vetar el modelo educativo impuesto precisamente por el gobierno central y los autonómicos. O sea, que lo que decía el otro día, que los hijos dependen del Estado, no de los padres. Pero ¿quién se lo ha dicho a ella?
Los hijos dependen de los padres, pero son para el Estado. Seamos precisos.
No, que la educación la tiene que dar el Estado y no los padres.
Exacto. Bueno. Es decir, que gasten los padres, pero el Estado lo que quiere es capitalizar los hijos, efectivamente.
Bien, de lo que antes estábamos hablando sobre el salir, la salida, aquí nos está diciendo que la vida cristiana que no se ejercita de cara a los demás se hace mucho más débil, empobrecida y termina uno por perder hasta la fe.
Pues
Fíjate hasta dónde llegan las cosas. Así que eso de
que quédate en casa. Pero es que no solamente eso, sino que pierden hasta la humanidad.
Con tu fe cristiana, no. Quédate en casa con tu fe cristiana, no. Bueno, vamos a ir ahora a estos mismos puntos que hemos hablado. Vamos a verlos también en tres cortos.
Vamos a ver, a por ello.
Vamos a verlos en tres cortos. El ocaso del Padre. La diócesis de Alcalá, Monseñor Rizpla, ha hecho una reflexión sobre el día de San José aplicado a la sociedad nuestra. Impresionante. Vamos a escucharlo.
En primer lugar, quiero destacar la figura de San José como maestro de vida interior. En los evangelios no se recoge ninguna palabra de José. Es el hombre del silencio y de la vida interior que acoge el anuncio del ángel y obedece inmediatamente. Le dijo el ángel en sueños: «No temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Hoy existe un gran déficit de vida interior. La ausencia de Dios y la crisis de la verdad dejan al hombre vacío, a merced de los sentimientos y las emociones. Así se explica que haya tantos atrapados por la pornografía, el espectáculo y la multitud de imágenes y voces que distraen su espíritu. Sin el silencio interior, el hombre, varón o mujer, acaban por no conocerse a sí mismos y se incapacitan para la virtud y las grandes obras, lo que llamamos la magnificencia. San José es modelo de padre. Cuando el ángel le comunica que María da a luz un hijo, le confía la misión de padre a José: le pondrás por nombre Jesús. Poner el nombre está confiado al padre. José ejerció la misión como un varón justo y siendo un honrado trabajador. Hoy estamos inmersos en una sociedad en la que desde años vivimos el ocaso del padre y la pérdida de la autoridad. Este ocaso del padre se da tanto en la familia como en las instituciones educativas y en el gobierno de los pueblos y de la nación. La crisis de la verdad, la irrelevancia de la razón débil para afrontarla, han producido una crisis profunda de la autoridad. La autoridad es servicio a la verdad, de lo contrario se transforma en dominio, despotismo o tiranía. Por eso la renuncia a buscar la verdad se traduce en la dictadura del relativismo. Toda opinión vale igual. En la arbitrariedad de quienes nos gobiernan, proponiendo leyes inicuas que provocan la deconstrucción de lo verdaderamente humano y la ruina del alma. Así se explican la destrucción permanente de la vida inicial con el aborto o la propuesta de la eutanasia en la fase terminal o enferma. Del mismo modo, se siguen propiciando leyes permisivas que no respetan la identidad humana. En la base de todo ello está el colapso de la mente, que ha sido atrapada por una razón simplemente instrumental, que se desarrolla con la técnica y la tecnología que se presentan como la verdadera salvación. Esta ausencia del Padre y la crisis de la verdad conducen a una sociedad nihilista, donde la libertad humana, en vez de regirse por la inteligencia unida a la verdad, se transforman en un haz de instintos y emociones que acaban esclavizando bajo los requisitos de la espontaneidad y la autenticidad camuflajes de la verdad. Jesús se sometió en todo a sus padres con obediencia y con ello ratifica la autoridad de los padres para la educación de sus hijos. Es un derecho que les es original y no puede ser sustraído por el Estado, como se pretende con la nueva ley de educación. Jesús abre la educación a la trascendencia religiosa y recuerda a José y a María que la familia está abierta al reino de Dios y él debe ocuparse en las cosas de su Padre del cielo. De ahí la importancia de la libertad religiosa. Habitualmente, cuando nos referimos a San José, lo titulamos Testigo de la Castidad. Lo llamamos el casto o castísimo San José. Del mismo modo que José, el vendido por sus hermanos, los hijos de Jacob, fue modelo de gobernante como virrey de Egipto, después de superar las tentaciones de la mujer de Putifar, San José es testigo de la castidad con lo que vivió junto a María, su esposa. En todo momento, él reconoció y respetó a María como arca de la nueva alianza, viviendo con ella una conyugalidad gobernada por el Espíritu. El desprecio y olvido de la castidad es otro de los grandes déficits de nuestra cultura y de nuestra sociedad. La castidad es una gran virtud personal y social. Como toda virtud, concede una nueva capacidad para hacer el bien y de manera pronta. En este caso, la castidad modera los dinamismos instintivos y las emociones para que, mediante el autogobierno y el autodominio del espíritu, dirigir la libertad hacia la verdad del amor y el bien. La castidad no renuncia ni al impulso erótico ni a las emociones. Estas son equipaje para la acción, pero necesitan ser guiadas hacia la promoción del propio bien personal, el respeto de las demás personas y la fidelidad conyugal, que es la clave de la alianza de la vida esponsal. Quien no es casto no alcanza la libertad para el bien, acaba siendo un esclavo atrapado por una ceguera espiritual que le impide ver lo inteligible de la realidad. La ausencia de la castidad genera personas y personalidades veleidosas, arbitrarias y violentas. Por eso es esta una virtud que debe acompañar a todas las personas y especialmente a las que tienen responsabilidades educativas y de gobierno. Quienes desprecian la castidad la traducen como represión del impulso erótico. Todo lo contrario. Se trata de la virtud de la integración. Esta virtud integra en el acto libre del autogobierno los dinamismos físico-biológicos y psíquicos en los dinamismos espirituales de la inteligencia y de la libertad. El hombre casto es el hombre libre para el don de sí porque se posee a sí mismo. El hombre sin castidad es un esclavo. No conduce su vida, sino que es conducido por los estímulos de una sociedad pansexualista como la nuestra. En este contexto, la figura de San José es todo un reclamo del triunfo del espíritu que conduce a la libertad para el don y no para el dominio o la violencia. Quien no es casto está atrapado por el placer y la utilidad, que incluso cuando son legítimos, no alcanzan el amor a la persona por sí misma, respetando su dignidad. El bien moral de la castidad no usa a nadie y ama a la persona en cuanto persona. Finalmente, quiero destacar en San José la figura de protector de la familia y de la Iglesia. El signo que dio el ángel a los pastores y a todo el pueblo de que había llegado el Salvador fue el siguiente: aquí tenéis su señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El nacimiento del niño Jesús es el triunfo de la cultura de la vida. Como lo recuerda el Concilio Vaticano II, el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Gaudium et Spes, número 22. Esta es la cota más alta de la dignidad de toda vida humana. El hombre no solo ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y no de los animales, sino que el mismo Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos invita a ser hijos de Dios en el Hijo unigénito. Desde el nacimiento de Jesús como Salvador, se desata toda la furia del mal y la cultura de la muerte. Herodes quiere matar al niño y provoca la muerte de los santos inocentes. José se destaca como protector de la Sagrada Familia y custodia a María y a su hijo, huyendo a Egipto y aceptando el exilio. Años más tarde, ejercerá esta misión continuando su custodia en el hogar de Nazaret. Por esta misión, el magisterio ha supuesto que San José es el mejor protector de la familia humana y de la familia de los hijos de Dios, la Iglesia. De ahí la importancia de invocar a San José ante los embates de la cultura de la muerte, que nos invaden por todas partes con el aborto, la eutanasia, la manipulación y destrucción de millones, etc. Del mismo modo, hemos de invocar la protección de San José para nuestras familias, de tal manera que los matrimonios no se rompan ni reine la infidelidad. Con San José hemos de superar la mentalidad divorcista que se presenta como abanderada de la libertad cuando está negando la verdad del amor y la grandeza de la fidelidad, que es un don de Dios recibido en el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio regala a los esposos el mismo amor de Cristo por la Iglesia manifestado en la cruz. Se trata de un amor que rompe la dureza de corazón y posibilita un amor fiel y exclusivo hasta la muerte. Esto es el evangelio del matrimonio, que supera la concupiscencia como amor desordenado y garantiza el bien de las personas, de la familia y de la misma sociedad. Se trata de un amor abierto a la vida, porque supone el don total de las personas en el lenguaje del cuerpo, como cooperadores de Dios Creador, quien es el autor de la vida que recibimos siempre como un don. El invierno demográfico que sufre España es un mal presagio que nos aboca a una sociedad débil, envejecida y dominada por el multiculturalismo que ensombrece nuestra identidad católica y nuestro patrimonio espiritual. Del mismo modo que custodió a la Sagrada Familia, San José es protector de nuestros seminarios, donde se cultiva las vocaciones sacerdotales que han de guiar como pastores santos a la Santa Iglesia Católica. El patriarca San José es protector de la Iglesia y, como él, los sacerdotes han de custodiar virginalmente a los hijos de Dios, edificando, por la gracia de Dios, el pueblo santo de Dios. Por todos estos motivos, pido a todos los sacerdotes que el día 19 de marzo, solemnidad de San José, se haga en todas las parroquias y comunidades religiosas de nuestra diócesis un acto de consagración a San José, según el modelo que utilizamos en la jornada sacerdotal y que ofrecemos a continuación. Igualmente, os ruego que todos los jueves del año en las parroquias se exponga el Santísimo Sacramento y se rece el Santo Rosario por las familias y las vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal. Con ello queremos contribuir, en la misma solemnidad de San José, a inaugurar el año de la familia que nos ha encomendado el Santo Padre, el Papa Francisco. Otras indicaciones se irán dando a tenor y a lo largo de todo el curso pastoral.
El Papa Francisco ha convocado a un año especial para la familia Amoris Laetitia con ocasión del quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica, precisamente que lleva ese título, Amoris Laetitia. Padre Juan Carlos, bienvenido con nosotros.
Muchas gracias, un placer estar junto a vosotros.
Padre Juan Carlos, el Papa Francisco el 27 de diciembre de 2020 en el Ángelus ha invitado a toda la Iglesia y a todo el mundo a poder vivir este año intenso dedicado a la familia, un año que empieza el día de hoy precisamente, fiesta de San José. Es una solemnidad importante en la cual el Papa nos invita sobre todo a reflexionar sobre la figura y la misión de la familia en la Iglesia y en la sociedad. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Realmente yo considero que el año de la familia que ha convocado el Papa y que hoy comenzamos hasta el próximo 26 de junio del año próximo es una oportunidad para profundizar en los contenidos del documento. Es una exhortación apostólica realmente rica para toda la Iglesia y que además debe de ayudar mucho a una institución fundamental de la Iglesia y de la sociedad como es la familia. Hoy en día se necesita reflexionar y se necesita dar esa fuerza que nunca debió de perder la familia, hoy en día tan atacada desde tantas situaciones adversas. Por eso considero que este año, partiendo de un documento tan rico como Amoris Laetitia, realmente ha sido un enorme regalo que el Papa Francisco nos ha hecho a toda la Iglesia y a todas, realmente a la familia humana, porque por ahí va el camino, ¿no? No solamente el Papa tiene ojos para nuestra Iglesia, sino yo creo que es una siembra de valores de familia para toda la humanidad.
Padre Juan Carlos, el Papa también ha señalado que 5 años después de la publicación de este documento, que ha sido el fruto de un largo proceso en el cual se ha llevado el sínodo para la familia, hoy en día todavía este documento tiene mucho que decir sobre la familia, sobre las exigencias, sobre sus desafíos, sobre la realidad que viven las parejas, los padres, los hijos y todos los miembros de la familia dentro de la Iglesia. ¿Qué podríamos rescatar de ese contenido de este documento que el Papa nos invita a releer y a profundizar?
Yo considero que, lo primero, es un documento rico. Tiene una enorme... Está lleno, quiero decir, de palabras de aliento, de estímulo, de reflexión que puede ayudar a todas las familias. Mira, los capítulos de la exhortación apostólica ya nos presentan un enorme abanico que pueden ayudar a la reflexión, ¿no? Partiendo de cada uno de esos capítulos, la exhortación tiene mucho que decir. Sobre todo, que iluminar, partiendo siempre de la palabra de Dios, que es nuestra fuente de vida. El Papa, lógicamente, sus reflexiones no son reflexiones hechas después de algo que... de una reflexión personal simplemente, sino es un camino sinodal. Es decir, la exhortación apostólica es el fruto de un camino que se ha hecho como sínodo y que debe de estar siempre iluminado por la palabra de Dios. Después pasa por un análisis de la realidad, que es una realidad siempre cambiante y siempre necesitada de conversión. La realidad de la familia no es la misma ayer que la que hemos vivido hace 20 años, ni la que viviremos dentro de otros 20, pero los valores fundamentales se mantienen, no son cambiantes, pero sí hay que rescatarlos. El Papa también fija su mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque él, Jesús, formó parte de una familia como la nuestra y vivió pues las mismas situaciones que nosotros estamos viviendo, sus esperanzas, sus ilusiones, sus sueños, exactamente igual que nosotros. El Papa llega después a tratar el tema del amor en el matrimonio y, por supuesto, esa fecundidad que es el del amor matrimonial, como punto fundamental. Nos da ideas también, que eso es importante. A veces los sacerdotes, como los obispos, empezamos a pensar por dónde caminamos, tanto parroquialmente como la diócesis, cómo ayudar a la familia. Bueno, pues el Papa también en esa exhortación nos da unas líneas maestras que cada uno puede aplicar a su realidad concreta. También no deja de ser importante la educación de los hijos. Hoy en día, yo como párroco, a veces te encuentras con personas que te preguntan, no sé cómo hacerlo, no tengo tiempo ni siquiera para dedicarme a mis hijos porque mi trabajo es fundamental y si ahora me dedico a mis hijos y no me dedico al trabajo, puedo incluso perder el trabajo, ¿no? En una situación como la actual de pandemia. Trata, por supuesto, el tema de acompañar, discernir e integrar la fragilidad en la familia. Para terminar con la reflexión sobre la espiritualidad de los cónyuges y la familia. Por tanto, creo que este año dedicado a reflotar el valor de la familia dentro y fuera de la Iglesia, el documento marco como es Amor y Leticia, sin duda, es el mejor camino que podemos recorrer, porque nos ayuda muchísimo a dar luz donde muchas veces encontramos pues, una cierta oscuridad.
Padre Juan Carlos, también el Papa ha señalado en algunas ocasiones que en este contexto de pandemia mundial que estamos viviendo desde el año pasado, ha sido uno de los, uno de los ambientes en los cuales se ha visto mayormente afectados, ¿no? Las consecuencias de la pandemia se han vivido dentro de la familia. En algunos casos ha señalado que la violencia familiar, por ejemplo, se ha incrementado. En otros casos se ha señalado que la familia se ha encontrado con una situación nueva a raíz de los confinamientos, cuarentenas, etc. A partir de esto, ¿cuáles son los nuevos desafíos que la familia tiene que afrontar? Pero también se han creado nuevas oportunidades. Se ha vuelto a descubrir, por ejemplo, el momento de oración familiar, el momento de encuentro, de diálogo familiar. Entonces, ¿qué podemos rescatar de este contexto tan complicado como es la pandemia del coronavirus?
Mira, en España, como en otros países, se ha sufrido esta realidad. E incluso se ha dicho que ha habido rupturas matrimoniales y muchos otros problemas. El hecho de estar juntos tanto tiempo en la misma casa. Creo fundamental que cada familia se asiente en los pilares que nos da el Evangelio. Lo que has dicho, ¿no? El volver a recuperar aquello que yo me recuerdo de mis abuelos, que con mi madre, mis tíos, se juntaban para rezar el rosario. Son cosas realmente hermosas que se han ido perdiendo y que realmente hacen fuerte a la familia. Hay que recuperarlo. Vivir una auténtica experiencia de familia como Dios la soñó, donde no cabe jamás la violencia, bajo ningún concepto. Donde reina el diálogo, el perdón, donde se encuentran las distintas generaciones para valorarse y aprenderse y aprender las unas de las otras. Yo en este tema siempre destaco el rechazar la cultura del descarte que tanto y tan bien denuncia el Papa Francisco para recuperar la cultura del encuentro, pero empezando por la familia. Porque la familia es ese pilar fundamental. Si dentro de la familia no se viven esos valores que nacen del Evangelio, es complicado que sea una cultura del encuentro. También yo creo que para la Iglesia ahora nos llega un reto importante que le hemos tenido, pero que ahora le tenemos que asumir con más fuerza, que es el estar al lado de las familias que se han roto. Las familias en crisis, familias que están, bueno, pues llenos de problemas, pues entre otros, yo por ejemplo, te puedo poner el caso de personas de la parroquia que han perdido su puesto de trabajo. Y surgen problemas serios, surgen preocupaciones, el futuro de los hijos, de la propia pareja, surgen tensiones porque si no lo encuentro, no encuentro el trabajo, si no lo busco lo suficiente. Esa realidad es la que la Iglesia la tenemos que asumir como nuestra. No mirar hacia otro lado, sino estar al lado. Jesús, realmente eso es hacer vida el Evangelio. Jesús, donde había un hombre, una mujer que necesitaba de misericordia, es decir, de poner amor en esa miseria que todos llevamos dentro, esa es la misión que tenemos ahora en la Iglesia, estar junto a estas familias y también animar a aprovechar todo aquello que se puede hacer sin riesgo de un contagio. Es decir, bueno, pues por ejemplo, las videollamadas, videoconferencias, es verdad que no es lo mismo estar físicamente ante una persona y poder dialogar y compartir que por medio de un ordenador. Pero yo creo que las familias, de lo que yo conozco, se han reinventado. Hay casas donde, me refiero a hogares cristianos, donde la casa ahora se ha convertido en una pequeña catedral. Quiero decir, un lugar donde se reza, un lugar donde se hace la tarea con los niños o reciben las clases por videoconferencia, el despacho del papá o de la mamá para el teletrabajo. Todo eso, ese ambiente, si lo llenamos del espíritu del Evangelio, pues a pesar de la dureza del confinamiento, se convierte pues, en un hogar como el de Nazaret.
Efectivamente, Padre Juan Carlos, es así. Y es muy significativo también el hecho de que el Papa inicie este año de la familia en la solemnidad de San José, una figura protectiva. En algún momento lo ha llamado el custodio de la vida, porque él fue el encargado de cuidar de la Sagrada Familia, y recordamos la escena del Evangelio cuando huyen hacia Egipto. Uh-huh. Y el Papa, el día de hoy, encomienda precisamente a esta figura paterna de San José el inicio de este año especial para poder meditar y reflexionar sobre la familia. ¿Qué podemos destacar de la figura de San José?
Mira, en San José descubrimos una paternidad hecha acogida, fortaleza, obediencia y trabajo. La misión de padre del niño Jesús y esposo de María, San José es custodio de la vida y también, como no, de la Sagrada Familia. Yo quisiera compartir una breve reflexión sobre estas cuatro palabras que he dicho, ¿no? Acogida, fortaleza, obediencia y trabajo. El ejemplo de San José al acoger la voluntad de Dios nos anima con familia, iglesia doméstica y como iglesia, que es familia de familias, a ponernos a la escucha de la palabra de Dios y a descubrir en esa escucha atenta aquello que Dios pide a la familia en nuestro hoy. De ahí esa invitación que debemos hacer a que las familias vuelvan a rezar juntas. Es una iglesia doméstica y de esa oración nace esa capacidad de acogida, especialmente a quien más necesita. En segundo lugar, San José es ejemplo de fortaleza. anima a todas las familias del mundo a la unidad para combatir desde el amor familiar y fecundo tantas contrariedades con las que la familia se encuentra hoy en día. San José tuvo que huir a Egipto, después regresar a Nazaret. Fue fuerte porque se fió de Dios. Por tanto, sigamos su ejemplo. Nos cuesta muchas veces, pero creo que San José nos da ese ejemplo de fiarnos, y más en estos momentos. Su obediencia a la voluntad de todo lo que Dios le pidió es una enseñanza práctica a la hora de ser dóciles a aquello que Dios nos indica. Hay una cosa que yo tengo muy clara en mi vida personal, y es que todo lo que yo haga por cumplir la voluntad de Dios que descubro en mi oración personal, conduce a mi plena felicidad. Muchas veces, cuando lo sientes, parece como que te da miedo o que dices, me quedo con mi vida cómoda. Pero cuando das el paso en hacer aquello que Dios te indica, la felicidad no tiene límites. Lo digo por experiencia personal. Y finalmente, da ejemplo de trabajador. Nos lleva también a ver en el trabajo la manera de fortalecer la dignidad del ser humano. El trabajo dignifica. También yo creo que a las familias la imagen de San José les puede ayudar a no engañar, como yo digo a veces en la propia homilía, ¿no? No engañemos a los niños, en el sentido de la vida conlleva trabajar y el trabajo exige sacrificio. No se trata de yo pido, yo recibo sin hacer nada, sino que yo debo de colaborar. Soy de alguna manera colaborador en la creación de la sociedad, colaborador del Padre Dios Creador.
Padre Juan Carlos, finalmente le pedimos su mensaje en el día de San José, en el día que inicia el año de la familia y sobre todo aquí en Italia, que es el día del Padre. ¿Cuál sería su mensaje final?
Bueno, pues lo he resumido de esta manera: que toda la Iglesia, familia de familias, lo subrayo porque es una definición que me gusta muchísimo, toda la Iglesia, familia de familias, vivamos con mucha alegría, a pesar de la situación, con mucho entusiasmo e intensidad este año de la familia, y que nuestro faro sea la exhortación Amor y Letizia, que haga que todos los objetivos fundamentales de dicho documento no queden escritos en un papel, sino que lo pongamos todos por obra, que toda la Iglesia sienta suyo esta misión de que el año de la familia Amor y Letizia debe de llevarnos a todos a reflotar esos valores de la familia que son fundamentales para nuestra Iglesia y para nuestra sociedad. Así que desearnos todos un buen camino.
Vamos a atender ahora la homilía que realizó el Monseñor Munilla sobre el año de la familia, la figura del padre, y hablando mucho de esto del nuevo orden mundial y de la globalización que estamos viviendo. Es una homilía, bueno, son 10 minutos, pero es impresionante qué cabeza tiene, cómo está marcando la problemática real que estamos viviendo y que mucha gente, la mayor parte de la gente, no tiene ni conciencia de ello.
Ciertamente, la solemnidad de San José de este año 2021 está llamada a dejar una profunda huella en nuestras vidas. Se cumplen 150 años de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia, a lo que se añade también que en el día de hoy se inicia un año dedicado a la familia con motivo del quinto aniversario de la encíclica que el Papa Francisco escribió, Amoris Laetitia, y que este año comienza hoy y concluirá con la celebración del 10º Encuentro Mundial de las Familias en Roma en junio del año 2022. La Iglesia y nuestro mundo necesitan más que nunca y de forma apremiante de San José como modelo de paternidad. Si es cierto es aquello de que donde no hay madre hay desmadre, algo muy similar cabe decir con respecto al desnortamiento que se produce en nuestra cultura por motivo de la orfandad moral generada por la crisis de la figura paterna. El caso más reciente lo tenemos con la aprobación de la ley de eutanasia en el Congreso de los Diputados de España en el día de ayer. Cuando la clase política pretende dar respuesta al sufrimiento facilitando el suicidio, nada menos, entonces quedan patentes tanto la profunda crisis moral existente en nuestra sociedad como la necesidad de regenerar la vocación política. La crisis del relativismo ha desembocado en una crisis antropológica. Del relativismo de la segunda mitad del siglo XX hemos pasado a una dictadura del relativismo en el siglo XXI que pretende imponer a través de todos los resortes de los que cuenta el Estado una nueva ideología en forma de pensamiento único en la que se llega a redefinir la antropología, la identidad personal, el matrimonio y el mismo origen y el final de la vida. Es bastante obvio que cuando el hombre pierde la conciencia de su creaturalidad, entonces también pierde la conciencia de su destino eterno y por ende corre el riesgo de entrar en una crisis existencial de la que pretende salir falsamente con una huida hacia ningún sitio, corriendo, como la conocida expresión popular expresa, como pollo sin cabeza. Es muy significativo el recurso de esta nueva ideología a los eufemismos lingüísticos con el objeto de edulcorar la cruda realidad. Para designar al despedazamiento cruel de una vida humana inocente en el seno materno se utiliza el término de interrupción del embarazo. Y en el momento presente, para designar el acto de matar a un enfermo o a un discapacitado, lo referimos con el término de muerte asistida. Obviamente es la mala conciencia la que se refugia en los eufemismos, pero lo hace también con la pretensión de manipular los parámetros morales de la sociedad. Algo similar ocurre con la invocación de la compasión para justificar el acto objetivo de matar, es decir, de quitarle la vida a otra persona. Si fuésemos más sinceros, debiéramos hablar de compasión rentable, ya que el recurso a una ley de eutanasia, antes de haber implementado plenamente los cuidados paliativos en España, supone un evidente ahorro de los caudales públicos. Asimismo, el recurso a la compasión esconde la incapacidad de ofrecer un verdadero acompañamiento personal a quienes están en situaciones de máximo sufrimiento. Y es que pedirles a quienes han perdido la conciencia humilde ante el misterio de la vida que ayuden a los que sufren a afrontar con dignidad el momento de la muerte es tanto como pedir peras al olmo. La eutanasia no solo deja patente la crisis de quien la solicita, sino en grado muy superior la crisis moral de quien la oferta como un recurso público. Más aún, es totalmente falso el argumento de que la eutanasia sea una mera oferta que no se impone a nadie. Los que recurren a esa falsa justificación no tienen experiencia en el acompañamiento de las enfermedades crónicas de la enfermedad. ¿Quién no ha oído de labios de un enfermo el lamento por convertirse en una carga para los demás? En la práctica, una ley de eutanasia se traduce en una sutil y tenaz presión sobre los más dependientes para que decidan libremente quitarse de en medio. Repito, es una sutil y tenaz presión sobre los más débiles para que dejen de estorbar y opten por la salida rápida. La inexorable experiencia de otros países demuestra que legalizada la eutanasia, la pendiente autodestructiva es imparable. Legalizar no es contener, sino que muy al contrario es abrir las compuertas de par en par. Por ejemplo, ¿qué autoridad moral puede tener una sociedad para luchar contra la plaga del suicidio que tanto ha aumentado en este tiempo de pandemia, cuando al mismo tiempo hemos legalizado el recurso al suicidio asistido? No es compatible la lucha contra el suicidio asistido, auténtica lacra de los países occidentales, y legalizar la eutanasia. no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Lo cierto es que ni la muerte es un derecho, ni la petición de suicidio es un acto libre, ni la ayuda al suicidio es un signo de empatía, ni la eutanasia es un acto médico. El suicidio asistido, lejos de ser un avance social, es el fracaso de una sociedad incapaz de acompañar en el sufrimiento. Y es que una libertad que no persiga el bien es una esclavitud disfrazada de emancipación. La verdadera solidaridad apuesta por la vida, no por la muerte. Es de suponer que quienes eligieron la fecha de ayer para aprobar la ley de la eutanasia en el Parlamento español no eran conscientes de que al día siguiente se celebraba la fiesta del patrono de la buena muerte, que así designamos a San José. ¿Acaso debiéramos también invocar a San José como patrono del sentido común, que en el momento presente no parece ser el más común de los sentidos? Que San José nos conceda entender la infinita distancia moral existente entre morir y matar. Alguno dirá, pues a veces está muy cerca, sí, pero hay un abismo inmenso entre morir y matar, que no, el hombre no debe de traspasar nunca. San José ha sido invocado no como patrono de la buena muerte. A él le pedimos que nos dé esa gracia de morir en paz, en gracia de Dios, bien acompañados, también médicamente asistidos, obviamente, ¿no? Que entendamos que la muerte es un tránsito, que la familia entera se sienta convocada en ese momento y que en la medida en que vayamos despidiendo a nuestros miembros, tendamos cada vez más conciencia de que tenemos una parte de nuestro corazón al otro lado, ¿no?, en la eternidad, donde deseamos juntarnos toda la familia en el cielo. Bueno, pues quizás este año, por esta circunstancia, entre tantos títulos que tiene San José, porque tiene muchísimos, pues quizás el de patrono de la buena muerte alcanza una singularidad y una actualidad como quizás en otras circunstancias pues ni siquiera hubiésemos mentado. Patrono de la Iglesia, ojo, y patrono de los seminaristas. Sí, San José es patrono de los seminaristas porque aquella familia de Nazaret, podríamos decir que fue el primer seminario en el que Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, fue también, o misterio, fue también educado por José y por María. Y creo que tenemos que pedirle a José, como una gran gracia, que cuide de nuestro seminario, que cuide de él y que todos estimemos el seminario como cosa nuestra, como nuestra propia casa. San José tiene fama entre sus devotos de que todas las peticiones las escucha, que Jesús no le niega nada, por supuesto que estuvo tan cerca de él, ¿no?, en aquella vida oculta de Nazaret. Bueno, pues yo me atrevo a deciros, unámonos todos hoy en esta Eucaristía, en esa petición a San José, danos vocaciones con deseo de entregar la vida a Jesucristo, de tener corazones a semejanza del corazón de Cristo, buen pastor. Cuida de nuestros seminaristas.
Bueno, y así concluimos esta primera parte. En breve estamos de nuevo con vosotros. Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Seguimos con ustedes, que estimado radio oyente, sintonía con la Iglesia, Gente Radio, aquí ahora comentando en esta segunda parte noticias que realmente son dignas de ver, como mínimo, dignas de ver desde nuestra fe cristiana. Y así vamos sí, a empezar, ejemplo, vamos a empezar sí. con una noticia. Un país desbordado por el terrorismo yihadista desde hace 3 años. Ayuda a la iglesia necesitada nos dice que la opinión pública mundial ignora los horrores que se producen en Mozambique. Casi todas las semanas llegan ayuda de la iglesia necesitada, nuevas informaciones sobre los horrores que se están produciendo en Mozambique. A la opinión pública mundial le pasan prácticamente inadvertidas las catástrofes humanitarias que una tras otra se suceden. Desde Ulrich Nick, el responsable de proyectos para este país del sureste africano de la Fundación Católica, como sabemos, está, ayuda a la iglesia necesitada. Están matando, destruyendo, quemando, bueno, de todo.
Sobre todo la parte norte. Es que resulta que la ONG que fundamos colabora con la iglesia en Mozambique y hay unos amigos míos que pueden pasar, si quieres, le grabaré algún testimonio porque llevan 2 o 3 años yendo justo a ese país, pues llevando la acción de médicos o enfermeros, maestros, y llevando medios de proyectos que se han conseguido por parte de la Junta de Comunidades de aquí de Castilla-La Mancha, que colabora, bueno, tanto pues, por ciento que dedican a ONGs, pues se combaten y se reparten entre diversos proyectos, y bueno, en Mozambique llevamos ya 3 años asistiendo.
Bueno, qué bueno. Entonces, que teniendo tú esto, ¿por qué no nos traes aquí una entrevista?
Si quieres, el próximo día aporto en primera...
Ojalá sea una entrevista directa, mejor.
Sí, no te preocupes, porque además es que le suelo mandar justo las noticias que salen en la iglesia, en el Vaticano y tal, se lo envío, y realmente, bueno, pues es espeluznante. Ahí ya te digo, como tú dices, mucho silencio en lo que está pasando en África. O sea que, y luego ahora las circunstancias de la pandemia, pues no te digo nada. Por ejemplo, hoy se celebra el Día Mundial del Agua. Bueno, pues sí. Las Naciones Unidas en Brasil, del 3 al 14 de junio del 93, propusieron ese día. Vale, pues hoy hay 2.200 millones de personas sin acceso a agua potable. Imagínate tú esos 2.200 millones con un virus, además de no tener agua potable. O sea, a ver qué imaginación podemos derrochar aquí en esta situación. 2.200 millones, es decir, una cuarta parte de la humanidad larga. Cuando no se tiene agua, imaginaos las comidas. Y bueno, las enfermedades, la fiebre, las situaciones de epidemias constantes en las que se desarrollan. Bueno, pues a ver cómo gestionan estos señores, estos 4 o 5, la media docena de mangantes que hay.
Eso
a ver
no les
cómo
interesa.
¿Cómo se preocupan de esos 2.200 millones?
Que no les interesan de eso, hombre, que no les interesa nada de estos.
Vale, pero ahí están, son sus semejantes y no valen más que los...
Bueno, un problema que también para que pensemos y todo esto, sobre todo estas feministas absurdas que tenemos por aquí. Un imán allí en Turquía... pues ha dado unas disposiciones y sobre todo ha pedido al presidente Erdogan pues que palo con las mujeres,
claro.
Bueno, entonces Erdogan dice, retira a Turquía de la Convención de Estambul, fíjate, la misma constitución en su mismo pueblo, sobre los derechos de la mujer. Este presidente de Turquía ha firmado un decreto presidencial en el que se estipula la retirada de su país de la Comisión de Estambul sobre los derechos de las mujeres, lo cual ha provocado el entusiasmo de los fundamentalistas islámicos y concretamente del imán más importante que tiene Turquía. Le ha aplaudido hasta con las orejas.
Claro, o sea, yo lo que veo, ya digo que, hombre, no es una... Pero lo de la Edad Media, vamos al revés, la historia va al revés. Es
bueno,
decir que,
la historia va como la dejamos ir o como estos mangantes la programan. También,
bueno, ahí quiero decir también una cosa, que el movimiento global católico por el clima, al cual aquí en España, según parece, hay unas 7.000, 8.000 suscripciones, con motivo del Día Mundial del Agua, se conmemora el primer aniversario de la publicación del documento pontificio Aqua Fons Vitae, o sea, el agua...
Fuente de vida,
símbolo del grito de los pobres y de la tierra. Habrá una presentación en YouTube por el dicasterio sobre este documento del Vaticano, una aproximación científica sobre la importancia del agua por doña Milagros Cuchú, del Comité Científico Técnico de la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, y conoceremos algunos proyectos en la región de los Turkana, en Kenia, que son pastores generalmente. Bueno, esto se puede ver en YouTube. El que quiera que esté interesado, se puede...
Sí, puede, pero ¿en qué dirección de YouTube?
Pues si alguien tiene bolígrafo, puede poner https://youtube.b/h...
¿Qué?
Sí. Punto... En vez de YouTube, pones YouTube, pones un punto y la B.
Ah, YouTube.
Y luego pones barra y pones H minúscula 73 X mayúscula 4 O R J mayúscula P mayúscula doble
O. A ver, O R J mayúscula
P mayúscula
P mayúscula
W baja, o sea, minúscula, y U mayúscula.
Vale.
Bueno, eso es interesante porque, claro. Y luego también, bueno, hablando de los adolescentes, que hablamos de la doctora, de la ministra de Educación, pues el Instituto de Desarrollo y Persona, que pertenece a la Universidad de Victoria de Madrid, Francisco de Victoria, que está en Pozuelo Majadahonda, donde hay, pues, los legionarios de Cristo tienen también bastante acción, tienen un curso, es decir, que se puede solicitar y pueden establecerse en los institutos para que los alumnos puedan confrontar un poco la situación de sus pandillas. Por ejemplo, todos mis amigos lo hacen, es que si no lo hago yo, pues voy a ser el raro y me van, etcétera, esa historieta que siempre funciona, ¿no?, en la familia. Bueno, pues esta asociación da pistas para educar a adolescentes libres, y en tres pistas muy sencillas. Primero, deja que hable, que te cuente sus planes, sin juzgarle, sin una respuesta precipitada. Hazlos crecer en confianza, escúchalos y dale validez a lo que dicen. En la segunda es pregúntale las razones que tienen para querer ir a ese plan o hacer aquello que propone con tanta insistencia. Y eso de la lógica de porque todos los amigos lo hacen. Y realmente es lo que le apetece, etcétera. Y después, no intentes que responda con tus argumentos. Busca siempre el lado positivo de sus aportaciones y refuerza, si es posible, sus gustos y opiniones, aunque no sea el más guay del grupo. Es decir, que es un intento de educar de otra manera. Don Mario Iceta, que es el arzobispo de Burgos, tiene en directo un webinar, una web, donde te pueden informar y educar un poco y ofrecer materiales sobre deseo sexual y matrimonio. En fin, esto es lo que una aportación para la educación, afortunadamente, todavía tiene libertad para elegir. Todavía, veremos a ver hasta dónde llega. Y luego, otra noticia también del grupo de comunicación Loyola, que tiene unos vídeos muy interesantes donde presentan libros bastante buenos. Por ejemplo, el último vídeo que presenta, que dura media hora, está sobre el título San José, los ojos de las entrañas. Está escrito por Margarita Saldaña y, en fin, la autora es miembro de la Fraternidad de Hermanitas del Sagrado Corazón de Carlos de Foucault y, bueno, pues está hablando de la figura de San José, de las profundas enseñanzas y certezas espirituales que nos abren desde esta figura. Eso es interesante también. Se pone uno en el grupo de comunicación Loyola, busca vídeos y tienen ahí unos maravillosos resúmenes y a veces entrevistas con los autores de libros que son de bastante fuste.
Vale. Bueno, pues nosotros seguimos aquí. Por ejemplo, Ecuador, ¿ves?, fue consagrada por el presidente en estos días al Sagrado Corazón de Jesús y va a ser el Congreso, la sede del Congreso Eucarístico Internacional en el 2024.
Exacto.
Bueno, para celebrar el 150 aniversario de la consagración que se hizo entonces al Sagrado Corazón de Jesús y han vuelto a renovarlo ahora personalmente el Ecuador. Bueno, buenas noticias para ahí. Bien, también tenemos que este domingo ha sido pasado el domingo de el síndrome de Down.
¿También? Sí, también, efectivamente, sí.
Bueno, y tenemos el ejemplo de unas monjas francesas que ellas aceptan como monjas suyas, pues sí, monjas que puedan tener síndrome de Down también.
Y son bien felices, ¿eh?
Y son bien felices, no sé por qué los tienen. Pero hoy día, si te detectan de que tienes síndrome de Down, te van a proponer sí o sí el aborto. Por desgracia, si te lo van a imponer, el aborto.
Vaya, claro, bueno, efectivamente. Sí, esto es un nazismo globalizado, enmascarado con la... Bueno, enmascarado y protegido por la ciencia y el mucho saber. Por el
orgullo, de hecho, ya lo están haciendo porque en las estadísticas que están dando de los nacimientos y todo, y los síndromes de Down casi no nace ninguno aquí en España.
Claro.
¿Por qué? Porque los exterminan todos con el aborto.
Y, sí, y en Alemania hace 40 años los escondían.
Ya. Bueno, y en Inglaterra, que están haciendo un convenio dentro del Parlamento para obligar a Irlanda del Norte, que depende de ellos, a que implante el aborto oficialmente allí.
Efectivamente.
Fíjate eso, hasta por dónde vamos, ¿eh? Y eso mismo también lo estamos teniendo esto en el Parlamento de Chile. El aborto libre también.
Claro, y esto es una corriente que todos los gobernantes de países donde hay unos profundos problemas de justicia, de trabajo, de educación, de sanidad, en lugar de meterse a solucionar esos problemas de los derechos básicos, derecho a la vida, derecho a la vivienda, etcétera, pues lo que hacen es complicarle la situación al pueblo y alejarlo de las posibilidades de que el pueblo mismo decida y signifique algo para esa gente.
En este globalismo que estábamos hablando y este nuevo orden mundial, sí, se proponen, a ver si se pueden eliminar a 2.000 millones de hombres. Y como la experiencia mía, que yo la tengo ya de hace muchos años que lo he contado aquí, en ese centro de salud que había en Nariño, en Pasto, en Colombia,
Colombia,
los que entraban en ese centro, era de UNICEF, pero financiado por la Fundación Ford y la Fundación Coca-Cola, hombres y mujeres los esterilizaban.
Claro,
y supuesto, estamos pensando también, ¿y qué sucederá con estas vacunas nuestras? ¿No también estarán a lo mejor metiéndonos ahí por ahí algo?
Pues seguro que sí, ¿por qué no?
Es que le estamos pensando que la vacuna va a ser la solución de esta pandemia.
Mira,
y no va a ser la solución de esta pandemia.
Un premio Nobel francés, Luc Montagnier, que también lo alejaron un poco de eso, el otro día declaró que cada átomo tiene una longitud de onda. Que se puede traducir en una con un
que se puede hacer lo que tú decías la vez pasada, sí, sin duda.
Exactamente.
Sin duda. Entonces, que se puede hacer. La tecnología existe. Y en manos de estos criminales que estamos, vamos
estos
a ver.
Reprograman un exterminio, pero vamos, por favor, para disimular el crimen.
Ahí está. Y después nos dirán todas las tonterías que se le ocurran a ellos.
Efectivamente, sí, que ha tenido una variación en esto, que se ha explicado, pero el caso es que ahí está la historia. Dueños de la vida de los demás.
Bueno, otro punto también muy interesante de esta fiesta que tendremos el día 25, en la fiesta de la Anunciación, es la jornada de la vida, ¿no?
Sí, efectivamente.
Vamos a poner 25, uno.
Hay unos materiales bastante buenos que se pueden descargar en la conferencia, en la página de la Conferencia Episcopal Española.
Bueno, bien, pues invitaros a que este día, si hay participación en pues asambleas o en manifestaciones en favor de la vida, pues que estemos allí presentes. Bueno, pues vamos a terminar ya, porque aquí en la radio el tiempo pasa volando. No sé si te pasará a ti o no, pero a mí me pasa volando.
Entonces, aquí pasa una hora más tarde.
Bueno, entonces no pasa tan volando como aquí. Vale, pues vamos a tener ahora tres cortos que queremos poner. Primero es sobre el problema de aborto y ideología. ¿Cómo la ideología puede llegar realmente a la justificación de un crimen tan horrendo?
Para algunos expertos, antes de legislar en asuntos sobre la vida, primero es necesario fundamentar sobre qué vida estamos tratando.
Aquí hay un problema de fondo. Y el problema está que el Constitucional no se ha pronunciado acerca si de lo que hay en la madre, en el seno de la madre, es un ser humano o no, desde hace un montón de años. Es una cuestión científico-filosófica que es de urgente actualidad, en un momento en que España no tiene relevo generacional, no hay perspectivas de futuro. Es una sociedad que el Papa Francisco llamaría desvinculada. No quiere vincularse por lazos afectivos, por lazos de generación. Ese es el problema. El problema no es simplemente de política inmediata, sino que es un problema más serio, más profundo.
La ley de plazos, aprobada en 2010, conocida con el nombre de Ley Aido por la ministra que lo impulsó, abrió un debate importante al suprimir los condicionantes de la anterior ley de 1985, que permitía el aborto en el caso de tres supuestos como la violación, malformación o grave riesgo para la madre, por simple decisión de la propia madre durante los primeros meses de embarazo. El nasciturus, por decisión política, perdía su protección jurídica, abriéndose así un debate sobre qué es el ser humano.
Es un debate que se fundamenta en el concepto de qué es el ser humano. Recordamos que Viviana Aido, ministra, decía que bueno, que lo que hay en el seno de la madre es material biológico. Material biológico es lo que sale del seno de la madre también. ¿Por qué no permitimos el infanticidio? Si es material biológico. Ahora, si el ser humano tiene una dignidad prepolítica desde su concepción, desde que su ADN lo hace irrepetible, tiene dignidad que no se la concede ningún acuerdo político, ningún acuerdo parlamentario, entonces es otra cosa. Ahora, si es material genético, pues bueno, pero eso ya es un debate que creo que tiene que ser profundizado.
Ausencia de principios sobre el tema de la vida que conlleva pérdida de sensibilidad moral y de sentido, una visión de la sociedad a la que algunos intelectuales se refieren como nihilista.
Desde esa consideración, cualquier violación de los derechos humanos es posible. Si yo considero que el ser humano es material biológico, es lo que piensa el nihilismo actual. El nihilismo que considera que el ser humano es algo y no alguien. Es una cuestión antropológica. Por eso la guerra que se da ahora es una guerra cultural. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Esa criatura que nace en el seno de una muchacha de 16, de 18, de 30 años. ¿Qué es el ser humano? Y luego está qué traumas, qué dificultades, qué sufrimientos puede tener una adolescente de 16 años a la hora de abordar un problema tan dramático que le puede marcar para toda su vida.
Decisiones políticas o leyes que ignoran el fondo de la cuestión, una desvinculación que no solo recae en los políticos.
Me preocupa que el Constitucional no se haya pronunciado por las presiones políticas, es decir, que se haya desmarcado del fondo de la cuestión. Y tenemos ya un montonazo de años cuando la Constitución, que empieza, por cierto, de una forma, con el artículo que se refiere a la vida, comienza con un artículo un tanto ambiguo, presionado por determinadas fuerzas a la hora de escribir la Constitución. Todos tienen derecho a la vida, pero no especifica quiénes son todos. Ese todos incluiría a los no nacidos, pero puede interpretarse a los a los ya nacidos.
Ambigüedades jurídicas propias de una sociedad que se ha desentendido de los grandes principios.
Estamos en una sociedad que no sé si podrá tener futuro. Ya San Juan Pablo II decía que o Europa vuelve a las raíces, vuelve a descubrir la dignidad del ser humano desde que es concebido hasta la muerte natural, o entonces no tenemos futuro.
Ante la lejanía de los grandes principios, lanzar mensajes sobre el aborto en nombre de la libertad de elección puede generar también algunas dudas.
Libertad es elegir bien aquello que construye mi propia persona, que construye las relaciones, que construye la sociedad. Matar a una criatura no es construir, por tanto no es libertad, es libre albedrío. Es el problema, que bajo las palabras se esconden muchas concepciones de la vida que pueden ser justas o injustas.
Ante anuncios ambiguos o con motivaciones ideológicas, los medios de comunicación pueden jugar un importante papel frente a la manipulación.
No estar sometidos a la políticamente correcto, los medios de comunicación asumir un concepto de la vida y del ser humano digno, estar siempre contraculturalmente luchando contra los valores que dominan el medio, tanto económicos, que no se convierta nuestra sociedad en el ojo del gran hermano, donde la economía, los poderes fácticos lo dominen todo, dominen nuestros pensamientos, que el Estado no se convierta en Dios como era en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, en las basílicas donde se impartía justicia y se hacían los negocios, siempre presidía la imagen del emperador, que daba referendo y sacralidad a todo aquello que se hacía dentro. O sea, todo el entramado civil, político, estaba como refrendado por el ojo del gran hermano. Que no se convierta nuestra sociedad en esto.
Información sin ideología y una búsqueda, la de la verdad, a la que la Iglesia y la sociedad deben aspirar a pesar de las dificultades culturales.
Todos hemos conocido a Jaime Mayor Oreja, que ha sido pues de un gran político nuestro, representante nuestro también en Bruselas y todo, pero un gran cristiano sobre todo. Y está siempre a favor de la vida y nos da un testimonio precioso. Y los cristianos tenemos también que entrar en política para que no esté en todo este tipo de gente indeseable que ya nos sobran, para que también se oiga la voz del Evangelio dentro del mundo de la política, que es el que nos gobierna todo.
Hay que salir a todos los foros, hay que salir.
Este hombre da un buen ejemplo sobre todo esto, pero vamos a escucharlo porque bien merece la pena. Está hablando también de la necesidad de apoyar Tierra Santa. Que está desapareciendo la comunidad de Tierra Santa y después nos vamos a quedar sin los santuarios de tierra donde surgió nuestra fe cristiana.
Sin apoyos a la memoria.
Tierra Santa, el último peregrino, es un recordatorio para nosotros los cristianos. Nosotros hoy tenemos una obligación, que es ser la sal del mundo, es decir, en un mundo presidido por el miedo, por el temor, por la pandemia, por la angustia. Nosotros tenemos que ser capaces de expresar nuestra esperanza, nuestro cariño, nuestro respeto por la cruz, nuestro respeto por los lugares santos. Un recordatorio para decir lo importante que significa la voz de los cristianos en aquellos lugares. Para recordarnos a nosotros la obligación, en la medida de nuestras posibilidades, de estar también allí, de ir allí, de que no seamos el último peregrino, sino que seamos el siguiente. Por mi parte, yo puedo decir que el primer viaje que haré con mi mujer después de esta pandemia va a ser a los lugares santos, porque lo necesitamos y porque creo que es una obligación que tenemos todos.
Y después ya vamos a dejar este último momento a una reflexión bíblica sobre el profeta Jeremías, que es muy importante. A mí el profeta Jeremías me gusta muchísimo.
A pesar de que parece triste, ¿verdad?
No, pero me gusta muchísimo. Tres partes de su vida las pasó en la cárcel, Con una cantidad de, de torturas y de todo, pero vamos, pero mira, continúa y sigue adelante. Vamos a escucharlo.
Hay cuatro profetas mayores que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y después hay 12 profetas menores. Los profetas mayores se llaman así no porque sean mejores que los otros, sino porque los escritos son muchísimo más largos. De hecho, los 12 profetas menores están todos juntos, se encontraron todos juntos en un rollo de pergamino. Se encontraron, bueno, o están todos juntos en un rollo de pergamino. Mientras que los cuatro profetas mayores tienen muchísimos escritos, por eso se conocen así, ¿eh? Porque muchas veces parece que es que y son todos igual de importantes. Bueno, alguno de vosotros podríais decir que no, pero realmente todos son igual de importantes porque tienen todos su importancia en su momento y en lo que Dios nos quiere revelar. Bueno, pues tenemos a Josías, Jaime. Josías muere y sus hijos van de mal en peor. Todos son absolutamente un desastre y conducen a Judá de nuevo al paganismo. Como vimos en el programa pasado, vemos cómo viene un gran reformador, reforma, quema los altares a los dioses paganos, prohíbe el culto a esos dioses, los ídolos, luego viene un hijo suyo, vuelve a dar culto a los ídolos, después viene otro, vuelve a prohibir. Y decíamos en el programa pasado, y lo vamos a ver a lo largo de todos estos programas, que esa es la lucha interior que hay en el corazón del hombre. Siempre.
Sí, 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 sí.
¿Eh? Que no hay otra cosa. Bueno, pues fijaos, el primer hijo que es Joacaz, ¿qué le ocurre a Joacaz? Que se une a Egipto. Y esto es otra cosa que pasa hoy en día también muchísimo. El pueblo de Israel está entre dos grandes potencias, bueno, entre varias grandes potencias. Tiene por una parte los egipcios, por otra parte tiene los asirios, que ya invadieron el reino del norte, y también está Mesopotamia por ahí, que es la que va a llevar al reino de Judá al exilio. Entonces se mueve entre grandes potencias. Y esto es lo que nos pasa también a nosotros hoy en día, que nos movemos entre grandes potencias. ¿Qué pasa que cuando te quieres aliar con una gran potencia que no adora al Dios verdadero? Pues que al final tienes que pagarles tributos. Y esto es lo que le pasó a Joacaz. Joacaz se une al faraón de Egipto. ¿Y qué hace el faraón de Egipto? Obliga a Judá a pagar grandes tributos. Y por supuesto se quita a Joacaz de en medio. Claro, porque no es un hermanito de la caridad el faraón de Egipto. El faraón de Egipto hace lo que le da la gana. Y cuando nosotros nos unimos a reyes poderosos, a personas poderosas, no son hermanitos de la caridad. También tenemos que dar algo a cambio. No sé si esto se entiende bien, Jaime.
Sí, perfectamente, la verdad. Es como que estás haciendo algo mal y que te lo estás pasando bien, entre comillas, pero que eso tiene sus consecuencias, que todo no es tan bonito, ¿no?
Exacto, y no solo que te lo estés pasando bien, sino que no has puesto toda tu confianza en Dios y te unes a personas que viven abiertamente y a voces contra la ley de Dios para que sean ellos los que te ayuden. Y claro, eso tiene sus consecuencias, claro. También, ¿no? Bueno, pues lo que hace el faraón de Egipto es que quita a Joacaz en medio y pone a reinar a su hermano Joyaquín. Joyaquín está en estos momentos como rey de Israel, viene Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ya vemos cómo estamos entre potencias, y se lleva a Joyaquín al destierro. El rey de Babilonia invade el reino de Judá, entra en Jerusalén, destruye el templo, se lleva todo lo mejor del templo, no solo lo mejor, sino lo más sagrado del templo, y se lleva a su rey al destierro, a Joyaquín. Y pone a su hijo de 8 años, al hijo de Joyaquín, a reinar en vez de su padre, un niño de 8 años.
Sí.
Bueno, ya me contarás, ¿no? Tres meses más tarde, Nabucodonosor coge a ese niño de 8 años, se lo lleva también al destierro y deja reinando a Sedecías. Sedecías es el último de los hijos de Josías, de las joyitas de hijos de Josías. Bueno, pues le deja reinando para que gobierne como su vasallo, ya no como, o sea, como rey de Israel, pero como vasallo de Nabucodonosor, del rey de Babilonia. Y aquí pasa una cosa, Jaime, de la que ya hablamos en programas pasados, que no hay arrepentimiento. Sedecías no se arrepiente. Y esto es muy importante. Y aunque Jerusalén había sufrido varios ataques, habían destrozado el templo, se habían llevado lo más sagrado del templo, se habían llevado a lo mejor de Jerusalén, deportado a Babilonia, no hay arrepentimiento. Y aparece aquí un profeta de los que no gustan. Había muchos profetas, profetas como hay hoy en día, que te quieren, que son falsos profetas y que lo único que te quieren es decir que va a salir todo fenomenal. Y aparece también un profeta de los de verdad, que es Jeremías. Bueno, pues tal y como iban las cosas, por supuesto, la gente no quería oír malas noticias, como nos pasa hoy en día. No queremos escuchar malas noticias. Y Jeremías es encarcelado, es golpeado, le arrojan a un pozo, le amenazan a muerte repetidamente, pero Jeremías, como es un profeta verdadero, pues sigue y sigue y sigue. Y sigue dando testimonio de la verdad. Incluso llega un momento que Sedecías le consulta. Bueno, Sedecías decide rebelarse contra Nabucodonosor. Seguimos entre las dos potencias. Nabucodonosor la había dejado ahí como su vasallo y decide rebelarse contra Nabucodonosor y aliarse al rey de Egipto. Este error se había cometido ya un siglo y medio antes con el último rey del reino del norte de Israel, que era Oseas. Cuando empiezas a liarte con uno y otro, al final te acaban destruyendo. Y eso es exactamente lo que pasa. Bueno, Sedecías manda llamar en secreto a Jeremías para que le diga qué es lo que va a ocurrir, y Jeremías le dice que Egipto no le va a ayudar. Vamos a leerlo, Jaime.
Esto dice el Señor: no os hagáis ilusiones pensando, los caldeos se marchan definitivamente de nosotros, porque no se marcharán. Aunque batierais a todo el ejército caldeo que os ataca, y no quedasen de ellos más que hombres heridos, cada uno de estos se alzaría de su tienda y prenderían fuego a esta ciudad.
Pues Jeremías ha dicho la verdad, ahí tiene la verdad el rey, ahí tiene la verdad Sedecías, y Sedecías, a pesar de la verdad, que la conocía, a pesar de conocer la verdad, no va a actuar en consecuencia. Y esto es, Jaime, porque todos somos libres. Él sabe perfectamente que está haciendo mal, es que lo sabe perfectamente, pero no va a actuar en consecuencia.
Y además que es apoyado en Egipto, que era el pecado, ¿no? Al inicio, el faraón.
Exacto.
Y se ha apoyado en el pecado y no sale de ahí.
Pues sabe, pues claro, sabe lo que va a ocurrir, lo sabe también el pueblo, que tampoco quiere escuchar. Y qué pasa también, que es verdad que la verdad era terrible. La verdad era terrible, porque Jeremías le dijo al pueblo de Judá que pronto iba a haber una destrucción horrorosa y tan espantosa que no tenía casi palabras para describirla. Esa era la verdad que nadie quería escuchar. Bueno, pues en la búsqueda de esa verdad para describir todos esos horrores y todas esas catástrofes que iban a venir y que nos van a venir a nosotros cuando nos apartamos de Dios, porque esto, como hemos dicho muchas veces, el Antiguo Testamento es algo que está escrito para todos nosotros y que es lo más actual que hay en nuestro mundo. Bueno, pues Jeremías lo que hace es que, para explicar todos esos horrores, se remonta hasta el principio de los tiempos. Y en Génesis 1 se describe cómo la tierra antes de que Dios le insuflara su espíritu, estaba vacía y estaba totalmente desolada, antes del comienzo de la creación. Y vemos cómo el primer acto de Dios fue crear la luz.
Bueno, y nos despedimos. A ver, una despedida corta. Venga, Vicente.
Corta. Pues es una sencilla, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero nadie puede coger la piedra que nos sujeta, porque es libre. Y sobre esa libertad de la piedra central, de la piedra en la que nos levantamos todos, levantamos nuestra seguridad de la fe, de Jesucristo.
Ojalá que esa piedra sea el fundamento, pues, de un Cristo mismo. Nos ha puesto a Pedro como fundamento, como piedra, pero no unas piedras para dañar y estropear esta sociedad nuestra.
Al contrario.
Sintonía con la Iglesia, Gente Radio, y nos despedimos como siempre hasta el próximo lunes con la bendición del Señor. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos vosotros, queridos oyentes. Hasta el próximo lunes.
Gracias.